coproducción que hizo la televisión pública de RTA con Telam, con otro de los medios públicos emblemáticos del Estado Nacional. Empezamos hace, le diría, casi un año con Bernarda Llorente, la presidenta de Telam, con Rosario Lugano, la presidenta de RTA, a pensar en el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas, pensar qué cosas podríamos realizar en conjunto cada uno de nosotros. Bueno, nosotros hemos ya avanzado con algunas cosas, hemos presentado una serie de 6 capítulos que se llamó Malvinas y yo, pero en ese momento tomamos la decisión de iniciar una coproducción con Telam sobre básicamente las mentiras, las fake news que rodearon a la Guerra de Malvinas, o sea, el rol del periodismo, tanto público como privado, en esa guerra. Y bueno, nos llevó un tiempo, utilizamos una parte del archivo fotográfico recuperado por la agencia Telam, el archivo de RTA, el archivo de la televisión pública y de Radio Nacional, y logramos construir este documental que fue presentado en el día de ayer en la TV pública, pero también que todos y todas pueden escucharlo y verlo en la web de Telam, y mañana se puede ver por Canal Encuentro, y además la Red Federal de Medios Públicos, que integran los canales públicos de televisión de todo el país, pertenecientes a gobernaciones y universidades públicas, también lo están emitiendo. Es una reflexión sobre el rol del periodismo en un episodio muy doloroso de la historia argentina, el rol del periodismo tanto público como privado, tanto nacional como internacional, porque esto de algún modo también atravesó las fronteras y el océano y se vio también reflejado en otro sentido, con otras características en Gran Bretaña. Así que, bueno, estamos muy contentos. Estamos contentos por el resultado y estamos contentos porque seguimos profundizando la articulación entre los medios públicos para lograr productos de calidad como este.
¿Cómo también durante ese tiempo se vendió, por así decirlo, los títulos o toda la información que se fue dando a medida de que transcurría la guerra en Malvinas? Fue bastante controversial en un punto, ¿no?, la mirada de algunos medios con respecto a la mirada de la guerra.
A una guerra con características muy particulares, ¿no? Primero, pasaron 40 años, pero es muy difícil desde el paradigma actual poder evaluarla, ¿no? Pero no solo por el contexto político, que era una guerra, que siempre es un episodio complejo y traumático, sino que también una guerra que la Argentina atravesaba en medio de una dictadura, y que ya venía de 6 años de censura y de manipulación del periodismo. Pero también fue una guerra particular porque es una guerra que se desarrolló en unas islas en el extremo austral del mundo, donde estaba combatiendo las fuerzas armadas argentinas contra las fuerzas británicas, pero donde había, y aunque no lo crean, solo 2 medios en el lugar. Era la televisión pública, que en ese momento se llamaba ATC, Argentina Televisora Color, y los corresponsales de Telam. Eran los únicos que registraban testimonios, que registraban imágenes, que realizaban fotos y que se enviaban al continente. Cuando llegaban al continente, esas imágenes no llegaban a los canales o a la agencia de noticias o a donde fuera. Primero iban a una dependencia militar donde eran de algún modo filtradas. Y en función de eso se informaba no solo a la audiencia nacional, sino también a los 700 corresponsales que en ese momento llegaron a Buenos Aires, pero que no podían viajar a las Malvinas porque no eran aceptados allí, no podían ser testigos directos de lo que ocurría, sino que tenían que informar de acuerdo a lo que se filtraba aquí en Buenos Aires, sin demasiadas posibilidades de hacer preguntas ni nada por el estilo. Entonces, era una configuración compleja. Dicho esto, también hay que señalar que tanto el periodismo público, en su momento, Radio Nacional, la televisión pública, Telam, todos los canales de televisión, por lo menos los canales de Buenos Aires, eran canales del Estado, en poder de los militares, la mayor parte de las radios también, pero bueno, los diarios eran privados, y había también agencias de noticias privadas. Bueno, la resultante fue lo que conocemos, digamos, un coro que cantaba al ritmo de Estamos Ganando, ¿no? Que, digamos, hubo concretamente reuniones y hubo acuerdos para que el periodismo se comportara de esa manera. El documental lo dice con mucha claridad, está trabajando entre el filo de la censura y el consentimiento, digamos. Y ahí hubo comportamientos que vale la pena analizar. Y como decíamos ayer en la presentación, ¿no? Nosotros, como les decía, lo pensamos, lo empezamos a imaginar hace un año, y finalmente lo estrenamos ayer. Habíamos elegido el día de ayer porque ayer fue el Día Internacional del Periodista, parecía oportuno estrenarlo el 8 de septiembre, pero no imaginábamos semanas atrás, no imaginábamos que íbamos a estar en este contexto político de conmoción social, también a partir de lo que fue el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también nos está obligando a hacer una reflexión sobre el rol de los medios, sobre qué significa reproducir discursos de odio y mantener a una sociedad en estado de alerta permanente, y de algún modo asusando pasiones que luego pueden terminar en episodios como los que ya vivimos. Entonces, más allá de Malvinas y de los 40 años, hay algo que es tan oportuno como necesario, esta reflexión vinculada con el rol de...
Claudio Martínez, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Eslava, de Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Lo escuchaba atentamente y pensaba, en algún momento va a relacionar el rol de los medios hace 40 años atrás con lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cuáles serían las similitudes y o las diferencias que ves entre el rol de los medios hace 40 años atrás y el que vemos actualmente?
Mira, Claudia, hay algunos puntos de comparación y hay otros que no. Obviamente, la Argentina hoy no está debajo de una dictadura, digamos. Hoy hay libertad plena de expresión. Un contexto similar, el comportamiento de los medios sería absolutamente distinto. Veníamos de una experiencia muy, muy traumática, de años muy difíciles, con miles de muertos, desaparecidos, y con un gremio de prensa muy atacado también por la dictadura. Tenemos cientos de compañeros y compañeras desaparecidos también. Entonces, sin que todo eso sea un condicionante ni una excusa, el contexto es muy distinto. Me parece que hoy estamos también en una etapa que no solo se produce en Argentina, sino que la cuestión vinculada con los discursos de odio, el negacionismo y las agresiones es algo que está recorriendo el mundo, que no es una novedad ni un invento argentino, ni muchísimo menos. Nosotros estamos conmovidos por las circunstancias que ocurrieron hace solo una semana, pero lo cierto es que lo que ocurre con los discursos de odio, lo que ocurre con lo que, digamos, la brecha que han abierto también las redes sociales en la comunicación, el deterioro de la tarea de los periodistas, es otro signo muy preocupante. Me parece que son condiciones nuevas. La tarea es la misma, la tarea que tenemos. Yo todavía, aunque ahora me toca dirigir en un canal público, me sigo reivindicando como periodista, que es mi profesión de base, la misma que tienen ustedes. Nuestra tarea y nuestra responsabilidad sigue siendo la misma. Me parece que es un buen momento para pensar, para reflexionar. Y yo digo, sin levantar el dedo acusador, todos tenemos que pensar y repensar nuestras acciones y nuestras tareas. Es un momento tal vez más para pensar en lo que necesitamos que en lo que falta. Aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Yo creo que es un buen ejercicio pensar en necesitamos más reflexión, necesitamos más tranquilidad, que pensar en que nos está sobrando locura o que nos está sobrando tranquilidad. O intranquilidad, mejor dicho. Yo creo que es un buen momento para parar la pelota en todos sentido, hablo también de los medios, hablo de la política, hablo de los vínculos, de los vínculos de cada uno, de los vínculos sociales. Hay mucha mucha crispación en la calle, hay mucha crispación en los vínculos, hay mucha violencia, y creo que más allá de todas las cosas que escribimos, la pandemia, lo que nos dejó la pandemia, todavía no ha sido lo suficientemente procesado por la sociedad. Me parece que hay algo de todo eso que tiene que también ser incorporado en el análisis.
Hola Claudio, muy buenas tardes, Augusto Venturo desde Radio Nacional Santiago del Estero, un gusto escucharte y tenerte aquí en nuestro gran Norte Grande.
Gracias Augusto, encantado.
Igualmente. Claudio, yo simplemente una opinión buscaba tuya y te quería consultar respecto, bueno, a la reciente muerte de la reina Isabel, ¿no? Digo, ¿qué expectativas tenés o te imaginás respecto a las negociaciones por la soberanía de Malvinas, ¿no?
De mi alcance, la expectativa siempre es que el camino que eligió Argentina, luego de la frustrada experiencia de la guerra, es el camino de la negociación, el camino de la paz, el camino de la reivindicación de nuestra soberanía, encuentre un cauce, encuentre del otro lado una escucha para encauzar una negociación que termine con lo que todos queremos, que las islas vuelvan a ser parte de nuestro territorio nacional. No creo que la muerte de Isabel vaya a cambiar el panorama, no me lo imagino, no creo que este tipo de cosas dependan de una sola persona. Se da la situación que en una sola semana, en una misma semana, murió la reina y asumió la nueva primera ministra de Gran Bretaña. Son dos cambios significativos e importantes, pero en las sucesiones, tanto de una como de otra, no veo signos para ser optimistas. Pero bueno, hay que seguir como viene haciendo Argentina en los últimos 40 años, de un modo firme, persistente, no siempre con la misma intensidad, porque han habido gobiernos que prefirieron guardar la demanda, la reivindicación soberana, y otros que han intentado poner mayor énfasis en esta negociación, pero bueno, creo que hay que seguir por ese camino, ¿no? Es el único camino que es posible explorar.
Bien. Claudio, y te hago la última consultita, ¿no? Vos sabés que, bueno, en las distintas emisoras de Radio Nacional hay varios programas de tango, bueno, entre ellas Santiago del Estero también tiene su programa de tango, que se llama La Vieja Vitrola, es el único en la provincia que sale de lunes a viernes. Soy un amante, un apasionado del tango, mi madre es cantante de tango, yo también de vez en cuando me mando, pego un par de ladridos, y bueno, y la pregunta es la siguiente, ¿no? Porque si hay algo que nos representa ante el mundo es el tango, ¿no? Una de las cosas. Digo, ¿habrá alguna posibilidad en algún momento de que se pueda respirar, ver, apreciar el tango en la TV pública como ser, como lo fue en su momento, que ha catapultado a varios cantantes, figuras nacionales, como lo fue, bueno, Grandes Valores del Tango, La Botica de Vergara Leumann? Nada más, eso te quería consultar.
No, Augusto, mira, hay un proyecto, tenemos un proyecto que tiene que ver con fundamentalmente con la poesía del tango, que obviamente implica escuchar a nuestros intérpretes, pero también seleccionado los programas desde la pluma de determinados poetas, pero hay un proyecto que probablemente podamos llevarlo adelante el año que viene. Pero quiero decir también que en la televisión pública viven todos los géneros musicales. Digamos, si uno lo compara con los canales, no solo los canales de aire, sino los programas de cable, los canales de cable, salvo los canales de música, por supuesto, específicos de la música, pero digo, en general, la televisión pública tiene muchos ciclos de música, uno cotidiano por el cual pasa el tango, que es anfitrión del programa de Tito Vitale, pero también tenemos Unísono, y estamos siempre muy cerca de todas las regiones en lo que son sus expresiones musicales, los festivales, etcétera, nuestro Festival País como emblema, como programa emblema. Pero es cierto, Augusto, es cierto que nos está faltando un mayor énfasis en el tango. Yo como director ejecutivo lo tengo claro que hay una deuda en ese sentido y tenemos planes para poder pagarla. Igualmente para todos y todas, un placer poder hablar con el Norte Grande. Quiero mandarles un abrazo muy grande a todos y todas de la audiencia, de sus respectivas radios y de sus respectivas ciudades, así que estoy a disposición para cuando necesiten charlar de las cosas que hacemos para una audiencia que es una audiencia nacional. Nosotros estamos como televisión pública en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no perdemos de vista que este canal es el canal de todos los argentinos y las argentinas, porque con los impuestos de todos y todas se pagan nuestros salarios, nuestras producciones. Entonces no tenemos derecho a hacer programaciones porteñas o con mirada exclusivamente porteña, sino que nuestra misión, la misión que eligió esta gestión, es construir un verdadero canal federal donde todos y todas puedan verse, porque como digo yo, la televisión pública se ve en todos los rincones del país, porque tenemos repetidoras en todos lados, porque tenemos la TDA que permite que se vea en digital nuestra señal, pero no siempre logramos expresar en nuestra pantalla a todas las regiones, a todos los climas, los sabores, las culturas, los paisajes del territorio nacional. Entonces, es la tarea más importante que nosotros tenemos, construir ese canal federal, como digo yo, una autopista de ida y vuelta. Hasta ahora tenemos construida una autopista que sale desde nuestros estudios en Buenos Aires y llega a todo el país, pero es necesario construir ese otro carril donde los contenidos de todas las regiones estén presentes en nuestra pantalla.